Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino, pues, Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Hasta aquí la lectura. Cuando leía este pasaje, me quedé atrapado con la imagen de Jesús parado en la orilla, ahí al amanecer, al lado de un fueguito de brasas, de carbones encendidos. Y desde allí llama a los discípulos, a esos siete discípulos, lo que luego da lugar a esa segunda pesca milagrosa y la restauración de Pedro también en lo que sigue del capítulo. De acuerdo a la palabra brasas, en el original era un fuego de carbones encendidos. Por lo tanto, sobre este fuego, el Señor estaba ahí cocinando, asando un pescado y también calentando un pedazo de pan. Ahora, ¿qué significaría este fuego para los discípulos, pero sobre todo para Pedro? A mí siempre me gustaron los fuegos y me siento muy identificado. Era medio piromaníaco de chico, casi prendí fuego a mi casa y cosas por el estilo. Siempre andaba prendiendo fuego a algo. Entonces, lo que era el fuego siempre me gustó, me llamó la atención y leyendo la palabra he visto que hay varios fuegos en ella. Entonces, me dediqué a estudiar un poquito estos momentos alrededor de algún fuego. Entonces voy a llamar a este evento el fuego de la manifestación. ¿Qué sucede cuando uno está junto a un fuego? Me recuerdo que cuando era chico, y bueno, hasta mi temprana juventud, mis padres tenían una cocina a leña que usaban no tanto para cocinar, sino para calefaccionar. Porque, bueno, tenían una cocina a gas también con la cual cocinaban, entonces más bien la usaban para calentar el ambiente. Y como estaba en el comedor y no teníamos calefacción en los cuartos, entonces toda la vida en el invierno se desarrollaba más o menos en el comedor y recuerdo lo agradable que era volver a casa de estudiar o de trabajar, encontrar el fuego prendido. Era una sensación de bienestar, de tranquilidad, de comunión. Allí quedábamos un rato calentándonos las manos, calentando el agua o la leche para algo calentito para tomar y después una tostadita que hacíamos ahí encima. Ah, era fascinante. Yo era el encargado de partir y traer la leña y como era el que se levantaba más temprano, entonces también disfrutaba de reavivar el fuego. Siempre metíamos un tronco bien grande de noche, entonces alguna brasa quedaba y sobre eso luego ponía alguna cosa chiquita y prendía fuego otra vez. Cuando ya llegaba el resto de la familia, encontraban el ambiente agradable, el agua caliente para servirse el café. Entonces me quedó una preciosa escena familiar que bueno, quedó grabada en mi memoria. Allí alrededor del fuego se desarrollaba nuestra vida familiar, se manifestaba realmente lo que éramos y bueno, disfrutábamos también de la comunión. Pero volvamos a esa escena ahí junto al mar de Galilea. El que estaba en la orilla era Jesús junto al fuego. Y allí se manifestó a ellos, como dice allí el versículo 14, era la tercera vez que se manifestaba. Juan utiliza ese verbo de manifestarse varias veces, de hecho tres veces en este pasaje que hemos leído, pero es una expresión muy utilizada por Juan. Aparece 9 veces en el Evangelio de Juan y en su primera carta, otras 9 y también 2 veces en Apocalipsis. Ahora, ¿qué significa eso de manifestarse? En las escrituras da la idea de aparecer, pero no solo el hecho de que simplemente llegó y se dio a conocer o algo por el estilo, porque alguien podría aparecer bajo un disfraz, sin revelar verdaderamente quién era. Pero en este caso, la palabra tiene la idea de dar a conocer realmente quién es. Y esta es la definición que vamos a mantener para este pensamiento. El hecho de que Pedro y los demás ya no estaban en Jerusalén, en el sur, sino en Galilea, allí en el norte, simplemente fue por seguir el mandato del ángel allí frente a la tumba vacía que le había dicho que fueran a Galilea, que ahí al Señor se les iba a manifestar. Y bueno, justo estaba pasando esto. No podemos afirmar si Pedro decidió salir a pescar porque estaba aburrido, frustrado quizás consigo mismo, o la situación de no saber cuál sería el plan a seguir de parte del Señor con él, el trato que el Señor le daría. Quizás lo más lógico sería pensar, simplemente salieron a trabajar. Era su oficio, necesitaban también sus ingresos, tenían familias. Entonces, sobre todo Pedro, una persona muy práctica, activa, toma la iniciativa como solía hacerlo. De hecho, en cada lista de los discípulos, Pedro es el primero que aparece mostrando también la influencia del liderazgo que ejercía. Entonces, no sabemos por qué salió a pescar, pero fue justo en este momento que se manifiesta el Señor. Entonces, en primer lugar, vamos allí a ver una manifestación oportuna. El resultado de esa noche de pesca fue nulo. Aquella noche no pescaron nada. Esto, bueno, los que hemos salido a pescar o solemos, a veces suele pasar esto, ¿no? Que uno no pesca absolutamente nada. Pero esto inmediatamente también tiene un efecto sobre el ánimo. No es justamente un ánimo muy gozoso cuando uno no pesca nada. Ahora, Pedro estaba en su ambiente. Había vuelto a su actividad acostumbrada. Él estaba haciendo aquello que mejor sabía hacer, pescar. Pero esta vez nada salió como se lo imaginaba. Él, los demás, fracasaron completamente. Ahora bien, a nosotros nos puede pasar que algunas veces no nos salgan las cosas como esperábamos. Es que aún a los creyentes nos suelen suceder problemas, pérdidas, enfermedades, obviamente también nos morimos. Y a veces también el Señor permite que aquello que era lo habitual, lo fácil, lo seguro, lo acostumbrado, de repente no esté, no funcione, no resulte. Y esto puede ser en el estudio, en el trabajo, en las relaciones familiares, la iglesia, la salud, un virus que aparezca y tantas cosas más. Entonces, claro, de repente todo lo realizado resulta estéril, sin eficacia, sin fruto, y esto puede producir frustración, enojo, tristeza, depresión y quién sabe cuántas cosas más. Pero hay algo extraordinario que experimentaron Pedro y los discípulos. Allí dice en el versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Se presentó Jesús. Cuando estaban en su peor momento, allí estaba el Señor. La noche de la desesperanza, de la frustración terminaba y el amanecer de la presencia del Señor se hacía ver. Aun cuando haya decepciones, situaciones difíciles que asimilar, Dios tiene planes llenos de bondad y de gracia. La expresión entonces esta, se presentó, literalmente significa estar en pie. Allí en la playa, a menos de una cuadra de distancia, porque esa la medida que aparece allí, los 200 codos son más o menos unos 90 metros, allí estaba, había un fuego. El Señor los estaba observando. El Señor los estaba viendo. El Señor les dirige la palabra. El Señor les aconseja. En otras palabras, hasta simbólicamente empezó a amanecer. Amanecer en sus corazones una esperanza, una expectativa. Ese fuego en la orilla era como la luz de un faro, el primer resplandor de la aurora que luego se transformó en una luz plena cuando experimentaron al Señor obrando. Justamente cuando la noche es más oscura, es cuando el rayo, primer rayo que aparezca, se ve más nítido. He manejado muchísimo a lo largo de mis viajes y muchas veces noches enteras. Me gusta manejar de noche y justo el momento antes del amanecer pareciera que es el momento más oscuro y después de repente es una explosión de luz. Ahora, quizás nuestras miradas estén dirigidas a las olas y el viento de las circunstancias, como le había pasado Pedro en otra ocasión cuando salió a caminar sobre el agua. Quizás nuestros ojos están enfocados en la tumba de pérdida, como María Magdalena, o en, como en este caso, a redes vacías del fracaso personal. Pero si miramos la orilla, veremos una luz. Leía un pasaje estos días en Zacarías 14:7. Está en un contexto de la peor situación que va a pasar este mundo. La batalla de Armagedón, el final de del momento de la tribulación, conquista de Jerusalén, violación de las mujeres y un montón de cosas desastrosas. En el momento de mayor angustia de Israel, Dios dice por boca del profeta, será un día el cual le es conocido de Jehová, que no será ni de día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Al caer la tarde, supuestamente oscurece, ¿verdad? Pero justamente acá dice, al caer la tarde, habrá luz. Estos días también leía un devocional de Spurgeon, referente justamente a este pasaje, y decía lo siguiente. Esto es sorprendente, porque todo indica que al atardecer oscurece. Dios acostumbra a obrar de un modo tan distinto a como obramos nosotros, tan por encima de nuestros temores y esperanzas, que nos sentimos sorprendidos y obligados a adorar su gracia soberana. No acontecerá con nosotros según los presentimientos de nuestro corazón. La oscuridad no llegará a ser como la noche, sino que repentinamente se esclarecerá con el día. Nunca desmayemos. En los tiempos más adversos, confiemos en el Señor, porque Él cambia la oscuridad de la muerte en la claridad de la mañana. Es que si miramos a Jesús, la Biblia lo llama el lucero, la estrella de la mañana, y nuestro corazón se va a iluminar. Justamente Pedro es el que escribe acerca del lucero de la mañana. Quizás tuvo en cuenta justamente este evento, haciendo alusión a la palabra de Dios, como la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, el Señor Jesucristo, salga en vuestros corazones. Ahora, este pasaje también nos indica un momento quizás muy cercano, el de la venida del Señor. Estos días estaba hablando con diferentes personas y una y otra vez salió el tema, Jesucristo está cerca. Por todo lo que estamos viendo, todo lo que se está manejando detrás de la pandemia, es evidente que se está configurando un panorama global, mundial, un gobierno mundial. Esto significa que Jesús está cerca. Viene a buscar a su iglesia y eso sí va a ser luz. Vamos a estar para siempre con Él. Obviamente tenemos problemas, necesidad y quizás hasta oposición. Anteayer, creo que fue anteayer, me llegó el mensaje de de un hermano en Alemania, un pastor de una iglesia luterana que fue acusado por su propia denominación porque no quiso casar una pareja de homosexuales y predicaba la palabra de Dios yendo en contra del homosexualismo. Le hicieron un juicio. Ahora tiene que pagar una multa de 8.000 euros y su asociación, su denominación le quitó el trabajo. Y la única forma de que lo pueda recuperar es firmando algo en lo cual asegura que nunca más va a volver a repetir algo así. Este hombre obviamente no lo hace. Las iglesias en líneas generales están vacías, las iglesias luteranas y su iglesia, cada domingo hay más de 400 personas. Su canal de YouTube, hay miles de suscriptores. O sea, es evidente que Dios está bendiciendo su labor, pero está siendo atacada. Hoy leía que en España se promulgó la ley de la eutanasia y acá estamos frente a la del aborto. Cuando la noche es más oscura, podemos estar tranquilos porque el amanecer, la venida de Cristo está a las puertas. Que nos llene de confianza esto. Entonces, era una manifestación muy oportuna, pero también era una manifestación cariñosa. Fíjense lo que dice allí el versículo 5, cuando el Señor les habla, dice, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Probablemente frustrados, tuvieron que reconocer secamente, me imagino, pescadores no son mucho de hablar. No, fue la respuesta. Había sido una noche infructífera. Lo que me llama poderosamente la atención es cómo lo llama el Señor, hijitos. En el original es una forma afectuosa y familiar de dirigirse, en este caso el Señor a sus discípulos. Es como si en nuestro idioma coloquial dijéramos chicos o algo por el estilo. Juan quedó tan impactado por esta frase, de manera que luego la repite un par de veces en su primera carta. ¿Con qué cariño, con qué ternura, con qué comprensión actúa el Señor con aquellos que están pasando por un momento de tristeza, de pérdida, de decepción? Hijitos, y te lo está diciendo también en tu situación. Ahora, de esa empatía, de esa cercanía, de ese cariño, de esa compasión, tenemos muchos ejemplos en la vida del Señor Jesucristo. Recuerda, por ejemplo, cuando las madres querían traer a los niños para que el Señor los bendijera y los discípulos las apartaban. No, 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 dejad que vengan a mí. No se lo impidan. Jesús tuvo compasión de una gran cantidad de enfermos y endemoniados que en él encontraron la liberación de sus penas. Vemos la comprensión y el amor hacia María y Marta cuando el hermano había muerto al punto tal que Jesús se largó a llorar. Un gesto memorable fue aquel cuando salía ese cortejo fúnebre de la ciudad de Naín, una viuda enterrando a su hijo. O sea, desesperanza, desazón, tragedia en todas las con todas las letras. Y allí Jesús se acerca y toca el féretro y resucita el muchacho. Vemos su emoción al llorar sobre Jerusalén, anticipando el futuro de lo que iba a suceder con esta ciudad y su gente. O ya como resucitado, allí frente a la tumba, María Magdalena llorando a mares. Y una palabrita, pero la tiene que haber dicho con una entonación tan especial, que María Magdalena, que había estado hablando con él, hasta ese momento no reconoció al Señor, pero una palabrita alcanzó. Pero esa palabrita fue su nombre, dicho con una ternura especial, como solo lo escuchaba de los labios de Jesús. Y allí encontró paz para su atribulado corazón. Después se le apareció a los discípulos que estaban encerrados con miedo y le dice, paz a vosotros. Los discípulos que iban camino a Emaús empieza a caminar con ellos, charlar con ellos. Y vuelven diciendo, no ardía nuestro corazón, o sea, se estaba inflamando del calor de la presencia de Dios. Allí empezó a surgir un fuego en su corazón, un fuego de esperanza. Se empezó a dar la luz en su ser. En algún momento el Señor nos convoca, en otro, sin embargo, simplemente se presenta al lado de la persona que está angustiado y en necesidad. Podemos nombrar una gran cantidad de casos y momentos más. El Señor actúa con empatía, con consuelo a los necesitados. Esta realidad forma parte de la esencia del Señor. Hay una infinidad de pasajes en la Biblia que nos hablan de esto, que el Señor Dios es nuestro refugio, nuestra roca, nuestro consuelo, nuestro castillo, nuestro ayudador en las circunstancias adversas de la vida, incluyendo la muerte. Por ejemplo, Salmo 59:16, ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Isaías 63:9 es un pasaje que me apasiona. En toda angustia de ellos, del pueblo de Israel, él fue angustiado. O sea, se identifica con la angustia de los suyos. Siente con ellos, padece con. Por eso se puede compadecer. Es evidente la ternura del Señor, la llenura de comprensión que el Señor tiene respecto a aquellos que sufren. Por lo tanto, su palabra de ánimo dicha a sus discípulos unos días antes de este evento sigue más vigente que nunca. ¿Recuerdan allí en Juan 16? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cerrando este punto, no podemos dejar de nombrar Hebreos 4:15. Donde dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse con nuestras debilidades. Y ahí la invitación, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acercarnos al fuego de la presencia, de la comunión, de la palabra, de la promesa del Señor. El Señor nos está invitando. Venga. Venga, al hacerlo jamás seremos defraudados. Descubriremos el agradable calor de la comprensión y el amor del Señor. Y en tercer lugar vemos una manifestación experimentada. No conocemos con exactitud el lugar donde se llevó a cabo esta escena. Es muy probable que fuera allí en la orilla noroeste del mar de Galilea, porque ahí nomás estaba Capernaum, el lugar donde vivía Pedro y varios de los discípulos. Además tenían una barca, probablemente era la de uno de ellos. Entonces es muy probable que haya sido esta zona. Además, un poquito allí más al oeste está Tacba, o hoy se conoce como Tacba, y es un lugar en el cual entran 7 fuentes chiquititas, pero que le dan un calorcito diferente al mar de Galilea, y con eso se atraen los peces. Cuando uno va ahí y uno ve en la orilla del mar de Galilea muy pocos pescadores, pero en esa zona sí hay gente pescando. Entonces es muy probable que haya sido ese lugar. A unos pasos de ahí está el monte de las bienaventuranzas, o sea, es un lugar muy frecuentado por el Señor y los discípulos, y probablemente también se llevó a cabo ahí la primera pesca milagrosa. Quizás fue esta la razón por la cual Juan reconoce al Señor. El lugar podía ser el mismo. La voz firme de esa persona que llamaba de la orilla y les hablaba le parecía conocida. Pero creo que sobre todo la anticipación de los hechos, la previsión de un cardumen de peces y luego el cumplimiento de la promesa. Echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y hallaron. Allí Juan enseguida se da cuenta, este es el Señor. Juan tenía una percepción especial, más profunda del poder y actuar del Señor. Fue el que siguió al Señor hasta junto a la cruz. Luego allí, bueno, también en el palacio del sumo sacerdote, donde Jesús fue interrogado. Fue el primero en creer al ver los lienzos en el sepulcro vacío. Y ahora fue el primero en darse cuenta de que este personaje allí en la orilla tenía que ser el Señor. Y ahí le comenta su convicción a Pedro, es el Señor. Y cuando Pedro captó esto, ya nada lo pudo detener, se zambulló ahí al agua y nadó esos casi 100 metros hacia la orilla, hacia Jesús, allí junto al fuego. Ni siquiera esa pesca fenomenal ya era importante para él. Lo que necesitaba es estar junto al Señor. Creo que la razón por la cual Juan se da cuenta antes que los demás de estas cosas es simplemente porque conocía el profundo amor de Jesús. Y por eso lo amaba profundamente a él. En el versículo 7 está esa clásica frase con la cual él se define a sí mismo, aquel discípulo a quien Jesús amaba. Cuanto más uno ama al Señor, más estará en sintonía con él, más entenderá su actuar, su hablar, uno tendrá los oídos más atentos. Pero será también la persona que frente a los golpes de la vida tendrá una mayor confianza y serenidad en el Señor. Por eso es fundamental amar al Señor, buscar la comunión con el Señor constantemente. Vamos a estar preparados de otra forma para las tormentas de la vida. Como vimos, el hecho de que Jesús se manifestara tiene el sentido en las Escrituras de dar a conocer más que aparecer. O sea, revela la esencia del Señor, su propio carácter. Entonces, frente a esa definición, yo me preguntaba, a ver, ¿en qué se reveló el Señor? ¿Qué estaba dando a conocer allí a los discípulos junto al fuego? Tenemos algunas respuestas muy evidentes. Su compasión, de la cual ya hablamos. Su omnisciencia respecto al cardumen, que justo estaba ahí. Su omnipotencia. Estas tres características las experimentaron todos los discípulos. Pero el hecho de que Pedro no pudiera esperar para estar con el Señor y se lanzara al agua para llegar antes que los demás, inclusive, demuestra, hay un indicio de algo más que no tenemos escrito. Creo que entender a Pedro, aunque Juan no lo relate, Pedro tuvo un encuentro con el Señor antes, a solas con Jesús, el mismo día de la resurrección. Esto lo sabemos a través de Lucas 24, 1 Corintios 15. No tenemos registro de lo que se habló en ese encuentro a solas entre Jesús y Pedro. Pero como ahora en el capítulo y los versículos que siguen, viene la restauración hacia el ministerio. Y no se habla del pecado. No hay unas palabras de arrepentimiento de parte de Pedro. Evidentemente esto ya se llevó a cabo. Hubo un momento en que Pedro le pudo confesar su falta al Señor y este tema quedó zanjado entre ellos dos. Era una cuestión personal y que nadie más tuvo que enterarse. Pedro había defraudado terriblemente al Señor, negándolo tres veces frente a la gente del sumo sacerdote. Y luego, después de ver la mirada del Señor, que le traspasó como una espada, salió fuera llorando amargamente, se había arrepentido. Y luego de resucitado, el Señor le perdonó. Y al que mucho se le perdona, mucho ama. Por eso esa zambullida para llegar antes. Vemos la desesperación de Pedro de estar junto a su Señor. Sus pecados habían sido perdonados y la relación con el Señor restaurada. ¿Recuerdan la otra? La primera pesca milagrosa. Allí las palabras de Pedro fueron completamente diferentes. Allí Pedro dijo, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Y ahora no había nada que lo detuviera para que pudiera llegar antes a estar con su Señor. Si no hubiera habido un arrepentimiento y perdón de parte del Señor, o sea, arrepentimiento de parte de Pedro y perdón de parte del Señor, y Pedro hubiera sido el último que saliera de la barca, escondiéndose quizás atrás de la barca o esfumándose. Pero quería ser el primero. Es que el pecado aleja de la comunión con el Señor. En cambio, la seguridad del perdón une, restaura, potencia la comunión con Él. Entonces, aparte de la manifestación del carácter del Señor en cuanto a compasión, sabiduría, poder, también se manifiesta su profundo y completo perdón. Y así como Pedro estaba desesperado por estar con el Señor, de la misma forma el Señor nos invita a acercarnos. Él nos entiende, Él nos quiere consolar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es estando cerca de Él que descubrimos o experimentamos diferentes aspectos maravillosos de la persona y actuar del Señor. Descubriremos cosas grandes y ocultas que no conocíamos o quizás se nos olvidaron o no teníamos presente. Frente a esta manifestación del Señor, o lo que podría ser para nosotros, ¿cómo no buscarle, amarle, agradecerle, seguirle y esperando todo de Él y sobre todo esperándolo a Él? El Señor nos invita a acercarnos al fuego para que se pueda manifestar, al fuego de su presencia. Ahí se habrá de manifestar a nosotros. Por lo tanto, podemos decir con las palabras del salmista, esperad en Él todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Dios los bendiga.